en Historia de los Videojuegos venimos a contar una historia que parece que todo el mundo conoce, ¿vale? Pero son de ese tipo de historias que tú dices, bueno, vale, sí, sí, sí. Es como los cantantes. Yo escuchaba a Chayanne desde su primer disco. Desde su primer disco o el disco que lo hizo famoso, que es otra historia. Pues eso pasa también mucho con los videojuegos, ¿no? Y hoy, en Historia de los Videojuegos, queríamos hablar de Metal Gear y de esta gran historia de Hideo Kojima y sus inicios, que merecía la pena, tío, porque parece mentira, perro viejo, pero hay medio...
¿Tú sabes lo que parece mentira?
Que se olvidan misma, de Metal Gear.
Que en una misma frase tú hables de Metal Gear y de Chayanne. Eso es lo que me parece.
Pero es que, mira, pero, ¿sabes por qué pongo el ejemplo de Chayanne? Y os vaya a reír.
Porque
resulta que más de una vez coincidió, por ejemplo, con tías mías, con gente ya que tiene un poquito más de edad, y muchas veces hablan de cantantes, no sé si te puedo decir Chayanne, de Ricky Martin, y te dice... Pues yo escuchaba a este cantante desde su primer disco, y a lo mejor era el primero, era el segundo, el tercero, pero era cuando se hacía famoso. Pero pues eso mismo es lo que le ha pasado a Metal Gear, que hay gente que habla de Metal Gear, pero Metal Gear Solid, ¿vale? Metal Gear originalmente se han olvidado un poquito de ello, y por eso hoy pues hemos venido aquí a hablar de un juego que a ti te engloria, ¿vale?
Esta saga. Que muchos de nosotros éramos unos jovencitos imberbes, éramos impresionables cuando llegó a nuestras vidas Metal Gear Solid. Mm-hmm. Esto fue a principios de 1999 a nuestras PlayStation europeas. En Japón sabéis que salió en 1998, aquí llegó más tarde por el mm-hmm. tema del doblaje, y Kojima dijo, no quiero que salga nunca más tarde, os quedáis sin doblaje para toda la vida. Mal, Kojima.
Kojima y sus grandes soluciones. Yo creo, me imagino yo a Kojima como presidente de un gobierno de un país. Miedo me da.
Miedo.
Uh-huh. Pero el bueno,
juego,
pero viejo.
Venga, hablando de Metal Gear Solid, el juego, sí, es verdad que nos ponía muy bien en situación, pero todos nos preguntábamos de dónde venía esa leyenda conocida como Big Boss, uh-huh, que era Outer Heaven, de qué campo de minas hablaba Grey Fox, ¿no? En una batalla anterior, en plan, aquello en trasfondo. Que yo no sé de dónde puñetas viene. Uh-huh. Y es que prácticamente nadie en España sabía que Metal Gear Solid formaba parte de una franquicia. Y que el primer juego era de 1967.
Ahí, tío, ahí.
¿Tú cuándo te enteraste de esto, Moisés?
Pues soy sincero, yo me enteré algunos meses después del lanzamiento de Metal Gear Solid, ¿vale? Y... claro, lógicamente, después de la curiosidad, cuando ya los PC permitían emular las cosas bien, los pude jugar, pero yo me enteré pocos meses después del lanzamiento de Metal Gear Solid, ¿vale? Yo pertenecía a ese círculo de personas que no conocía Metal Gear, lo reconozco, ¿vale?
Sí, pero lo conociste prontito, ¿eh? Porque yo básicamente hasta, te estoy hablando de unos pocos de años después, ¿eh? No me enteré yo de que esto pertenecía a una franquicia, yo creía que eran pinceladas que te iban dando, no sé, yo lo vi un poco como Star Wars. Tú veías Star Wars y hablaban de cosas que tú decías que hay un trasfondo, pero no estaba todavía el episodio 1, 2 y 3.
¿Y tú cómo te enteraste, perro viejo, de que había un pasado de Metal Gear?
Mira, ¿quieres que sepas cómo me enteré?
Sí, yo te cuento ahora el mío.
Sinvergüenzamente me enteré. Cuando salió Metal Gear 3 Subsistence.
¡Ostras!
Y cogí por atrás y dije, ¿es Metal Gear original? ¿Qué? Hay que tener en cuenta que era una época sin internet, por lo menos en mi casa. Era una época donde yo tampoco compraba muchas revistas. La revista que salía en Metal Gear sí lo compré, pero curiosamente no hablaban de esto. Mm-hmm. Hablaban del juego, me acuerdo yo, que te ponían ahí todos los personajes, como lo que hacían durante el juego. Te ponían como mucha situación de este juego, pero de lo anterior, ¿no? Y yo no lo sabía, tío. Era algo que no tenías información donde buscarla. Uh-huh. Y me enteré bastantes años después, ¿eh?
Uh-huh. Yo me enteré porque un fricazo de mi barriada, que por cierto le mando un abrazo, aunque seguramente no nos escuche, porque este además se fue... Bueno, al menos sí, nos escucha, no lo sé. Pero este señor, que tiene unos cuantos años más que yo, se marchó de mi barriada cuando él ya se hizo adulto, se fue incluso de la ciudad. Y resulta que cuando se hizo un poco... bueno, ya en Metal Gear, ¿no? La gente hablaba de Metal Gear y saltaba lo típico, ¿no? Que te escuchaba las conversaciones así de chiquillo y llegaba y te decía, ¿pero ustedes, chavales, sabéis de dónde viene este juego o no? Y decía, bueno, pues no, la verdad es que no tengo mucha idea. y te empezaba a hablar de MSX y te decía Metal Gear, que era un juego de vista cenital, no sé qué, y aquello te sonaba un poco como así, ¿no? ¿Vale? Te sonaba un poco extraño, y diciendo, este me está troleando. Después, cuando poquito a poco, claro, porque como tú dices, no había internet, pero resulta que en ciertas revistas empezaron a hablar un poquito de estos Metal Gear antiguos. Digo, ostras, pues entonces es verdad, aquí hay cositas antiguas de Metal Gear, a ver cuándo es posible que yo pueda verlo, ¿no? Porque no era posible. Y sí, poquito a poco me fui enterando de toda esta historia, tío, de Metal Gear.
Pues te enteras antes que yo, y de esto venimos a hablar hoy, del origen de Metal Gear, creado por Hideo Kojima, porque Kojima siempre ha estado aquí metido, es el creador desde el principio. En 1987, y que gracias a las limitaciones para programar que había en MSX2, porque era 2, Moisés, que te está pasando antes, pasó de ser concebido como un juego de acción al principio, y por las limitaciones dijeron, yo aquí no puedo poner tantos tiros y tanta gente, pues lo voy a hacer de espionaje. Bien, Hideo Kojima, por tener una idea innovadora.
Bien, por lo menos no se echó para atrás, ¿no? Dijo, bueno, va a parar otra cosa diferente. Bueno, por lo menos adaptó lo que tenía y yo creo que al final le vino hasta mejor, ¿no?
Hombre, creó... Yo no sé si lo crearía él o no, pero realmente para mí, cuando yo jugué al primer Metal Gear Solid, para mí fue novedoso, porque yo estaba acostumbrado a enemigos que veía pegarle 7 tiros y aquí no podías ir por ahí. A mí me mataron antes de llegar al ascensor. ¿Por qué? Porque yo iba a peso descubierto como en todos los juegos que había jugado siempre.
Ajá. Claro, así es. Hacía como lo que estábamos acostumbrados antes de Metal Gear, y o sea, era más directo. De hecho, ahora que lo estamos comentando, en las generaciones anteriores, yo es que no recuerdo un juego que fuese tan pausado. La mayoría eran muy frenéticos, los beat'em up, los shoot'em up, hasta las plataformas, eran juegos también por las limitaciones que tenía, ¿no? A nivel técnico, era muy raro que los juegos fueran tan lentos. Yo creo que eso también hizo que Metal Gear no calara tanto, ¿no, perro viejo? Que fuese al menos tan lento con estas limitaciones técnicas que tenía, ¿no? Que a pesar de lo buenos que eran buenos juegos, los Metal Gear originales, pero que no terminaran de calar tanto como han llegado a calar para los retrojugadores, ¿no? Que ahora sí que la gente dice, uy, cómo molaban los Metal Gear. Pero en entonces, ¿no? En aquel entonces, en los años 80...
Bueno, aquí vamos a hacer una distinción. Cuando digamos Metal Gear, nos vamos a referir a los juegos originales de MSX2. Y cuando digamos Metal Gear Solid, va a ser de PlayStation 1, que todo el mundo conoció, ¿vale?
Claro, perfecto.
Lo primero que hay que decir de los Metal Gear es que fueron lanzados, el primero, en Japón y Europa. Pero tuvo un mayor impacto realmente el port que hicieron para NES. ¿Tú este la llegas a jugar, Moisés, el port de NES?
No me lo he hecho entero en NES, pero sí que lo he probado para ver qué diferencia había en uno, qué diferencia había en otro.
Esa es la clave, que es que el juego variaba en varias situaciones. De hecho, el comienzo era diferente, porque cuando tú jugabas al juego original de MSX2, en NES empezaba sumergido, llegando a la fortaleza de Outer Heaven, ¿no? Sin embargo, si jugabas al de la NES, era lanzado en paracaídas en medio ahí de la jungla. Además, con 3 soldados más que nunca más sabríamos de ellos.
De verdad.
¿Por qué me los tiras con ellos? Y eran diferentes. El juego de la NES, por ejemplo, el mapeado era más grande. Era menos lineal. Es verdad que se perdían elementos del juego original, como utilizar el paracaídas en una parte determinada del juego, que lo comentaremos más para adelante. O podías destruir las paredes a puñetazos en vez de poner C4. Algunos enemigos cambiaban, no tenías que luchar contra el helicóptero o el HIND. Y lo más sangrante de todo esto es que cuando te llegabas al enemigo final, no era el Metal Gear, no era el tanque bípedo capaz de lanzar cabezas nucleares, sino eras un supercomputador al que había que ponerle bombas. ¿Qué se llama Metal Gear en la NES? Pues no lo sé.
Las cosas de...
genio que decidió poner un superordenador.
Pues sí, aquí, bueno, sabemos que el juego era de Konami, ¿vale? Ha sido de Konami desde el principio, pero ahora que lo apunta, lo que habría que ver, que ese dato no lo tengo, pero habría que ver si la adaptación estaba hecha de la mano de Kojima o fue de estas cosas que hace muchas veces la distribuidora, o en este caso las que ponen la pasta, que es Konami. Si fue decisión de ellos, decía...
Kojima no estaba metido, pero Kojima estaba al tanto.
Sí, ¿no? Estaba echando un ojito.
Esto es importante porque luego vamos a contar la historia de Metal Gear 2, que ahí Kojima no estaba al tanto. Pero vamos por orden.
Está bien, tío. Y además, un último apunte, pero viejo, y te dejo que continúe. Lo has dicho muy bien. El protagonista es Snake, ¿vale? Que no piense la gente que como es más antiguo, es Big Box, ¿vale? Sino el gran Snake, ¿vale?
Es Snake y Big Box aparece. De hecho, Big Box es el comandante que nos habla por codec. Está el coronel Campbell. Y una de las características principales que tiene la saga Metal Gear en general... es que es muy cinematográfica, ¿no? Y ya esta primera entrega, con todas las limitaciones que tenía, su argumento era muy cinematográfico, ya que manteníamos largas conversaciones para avanzar en la historia o en la historia de los personajes, aparte de la trama propia del juego, ¿no? Luego Big Boss tenía la cara de Sean Connery, que eso es algo que siempre me chocó, que yo decía, Sean Connery, sí, efectivamente era Sean Connery. Dudo que le pagaran por ello al pobre Sean Connery.
Bueno.
Y en la portada, Snake directamente estaba sacado de una imagen promocional de Terminator, donde salía Michael Biehn, que era el actor que interpretaba a Kyle Reese. Pues tú veías a Snake y es que era igual, tío. Luego, verdad que en el códec tenía otra cara. De hecho, dicen que se basaba en el personaje, lo dijo Kojima, en el personaje que interpretó Christopher Walken para la película de Deer Hunter, El Cazador. Con Robert De Niro. Es parecido, pues tú sabes, pero lo ha dicho Kojima, pues.
Kojima, pues a mí se me parece más a Rambo, pero bueno.
Te lo tienes que creer.
Pero vale.
¿Qué ocurrió? Que la versión de MSX2 vendió bien, pero tampoco era MSX2 una máquina tan popular y que todo el mundo tuviera una. ¿Qué era muy popular y se vendía mucho y mucha gente lo tenía? Una NES. ¿Qué ocurrió? Pues que la versión de NES fue un éxito. ¿Qué hicieron? Que dijeron, como vamos a cambiar unas pocas de cosillas, vamos a cambiar algo por si acaso el juego tiene éxito. Y es que acabó con un continuará. ¿Qué es lo que hicieron? Que sacaron una segunda parte llamada Snake Revenge, que estaba desarrollada por Konami, solo para Europa y Norteamérica, porque esto no apareció en Japón. Fue en el año 1990. Y lo más importante de todo, que esto fue a espaldas del propio Kojima, que no tenía ni idea de que se estaba desarrollando una segunda parte de Metal Gear. Así que lo que hicieron fue aprovechar ideas del anterior juego que se descartaron. Esta vez te pondrían como enemigo un Metal Gear, aunque eso sí, es el combate más soso de la historia de los videojuegos, porque vaya tela, pisa. Consiste básicamente en lanzar misiles teledirigidos, los Nikita, a través de un conducto de ventilación. Tenemos que dirigirlo y tienes que hacer impactar con el Metal Gear, que Metal Gear está ahí a verlas venir sin disparar, esperando a que tú lo destruyas, básicamente. ¿Qué ocurre? Que este juego no es canónico, porque Kojima es verdad que dijo que le gusta. Él habló de este juego y dijo que le gusta, porque le parece que es fiel al concepto original de Metal Gear. Pero ¿qué pasa? Que fue una puñalada trasera, que Konami hiciera esto a sus espaldas sin decirle nada. De hecho, le informaron durante el desarrollo del juego, pero lo hizo lo que hoy llamaríamos un insider, una persona que estaba ahí trabajando, que le dijo, tú seguro que lo haría mejor, como que le picó un poco. Así que Kojima plantó cara y hizo su propio Metal Gear 2 para territorio japonés exclusivo. Y esto era para MSX2, no sería para la NES. De hecho, ambas versiones, bueno, versiones, realmente el de la NES no es una versión, es otra historia, otro argumento, otro, no tiene nada que ver. Es una segunda parte no canónica. Y se lanzaron a pocos meses, pues los dos salieron en 1990. Joder, vez que nos encontraríamos en el juego de MSX2, que es el canónico, pues nos tenemos que infiltrar en Zanzíbar. Y tenemos que acabar de una vez por todas con el prototipo del nuevo Metal Gear y con Big Boss, que antes era el comandante, que ya dimos por muerto, tras derrotarlo en la primera entrega. Y aquí se destapa como terrorista. Que esto siempre está sujeto a debate, ¿no? Si Bilbo era un terrorista o no. Y además acabamos retirados en Alaska. ¿Te suena cómo empezaba el otro Metal Gear? El que todos conocían, Metal Gear Solid.
Sí, sí, es verdad, es verdad. La verdad es que enlaza bastante bien. A mí lo que me sigue extrañando bastante, porque, no sé, porque ahí tardaron tantos años en retomar la saga, tío. Tardaron mucho tiempo en retomar la saga Metal Gear.
Básicamente porque Kojima hizo otras cosas. Kojima hizo Metal Gear y él no tuvo interés en continuar la historia. Realmente hizo Metal Gear 2 un poco por desprecio.
porque dijo, coño, mi creación y Konami está haciendo a mi espalda una continuación, ¿por qué no cuentan conmigo? Pues no, oye, mira, que yo quiero hacer un juego. Y dijeron, bueno, venga, pero para Japón nada más.
Bueno.
Y ya luego, cuando se le ofreció la oportunidad, pues vale, pues continuamos, porque él dice que ya la tecnología de PlayStation daba para hacer lo que él realmente tenía pensado en los nuevos videojuegos. Por eso decidió continuarlo, pero realmente no tenía pensado continuarlo. Él vio una oportunidad con lo que ofrecían las nuevas tecnologías y dijo, vale, pues ahora creo que es el momento. Pero ya os te digo a ti que hay cosas de Metal Gear que Kojima ha ido cambiando cuando le da la gana. Porque tú juegas a estos dos primeros juegos, yo me los he pasado, y estás esperando todo el rato que Big Boss hable de que si es el padre de Snake, ¿no? O si es clon o algo de esto, y esto no se menciona para nada. Y esto es algo muy típico que ocurre en los cómics, sobre todo, que se llama retrocontinuidad, que es cuando de buenas a primeras te dicen sí, porque Batman estuvo saliendo cuando tenía 12 años con Poison Ivy antes de que esta se transformara. Tú dices, ¿eh? ¿Eso cuándo ocurrió? No, te lo estoy contando ya ahora y te lo come con papas. Pues digamos que Kojima hizo esto. Dijo, Big Boss es el padre de Snake y de Liquid. ¿Y esto cuándo se ha dicho? No, te lo digo ahora. Y ya está, y punto, te lo come.
Y ahora te toma un colacao y te acuestas.
Está feo que ¿eh?
Te hincha de galletita y te acuesta. Es curioso porque, bueno, cuando llega Metal Gear Solid, la primera parte para PlayStation 1, ¿no? Es curioso porque Kojima venía de hacer proyectos, dicen que muy reseñables. Bueno, tenemos el Policenado, ¿no? Tenemos Snatcher, tenemos una serie de juegos que la verdad es que si los mira de cerca tienen muy buena pinta, ¿vale? Sobre todo porque Snatcher se parece a Blade Runner, madre mía. Yo, ahí yo sí que no sé cómo lo denunciaron por plagio, porque es hiper descarado, ¿vale? Pero bueno, aún así sí que es verdad que Kojima venía de hacer juegos que, mira, llamaba un poco la atención, pero que no terminaba de despuntar, ¿no? Y
también era un juego que costaba que llegaran a todos los mercados, ¿no?
Era un poco más, no sé, era un juego que tenía un público, pero era un público, no sé. No era un juego de masa, no era un juego así muy abierto. Y lo que a mí me sorprendió bastante, porque el proyecto de Metal Gear Solid 1 comenzó para 3DO, y cómo derivó la cosa hasta llegar a PlayStation, que no fue realmente nunca una de las primeras opciones ni de Konami ni del propio Kojima. Vale, fue una cosa que vino sobrevenido. De la noche a la mañana, escúchame, que dejamos de hacer juegos para 3DO, que nos vamos con PlayStation. Pues vale.
Pues vale, así les fue, así les fue.
De hecho, hay un trailer en 3DO. Hay un trailer del Metal Gear en 3DO. O sea, que lo queréis buscar.
¿Y cómo se ve gráficamente?
Pues no lo recuerdo, pero está, porque se presentó el juego. Y aunque mucha gente lo niega, Kojima con Sega nunca se llevó muy mal. No es decir algo que se sabe o no. Con Nintendo, por lo visto, Kojima tiene una relación de amor-odio, porque hay quien dice que en los años 80 Kojima siempre tuvo una especie como de acercamiento con Nintendo, y él, como hay quien dice que le hubiera gustado haber formado parte alguna vez de Nintendo, dice. Y como que eso, Kojima como que siempre lo ha tenido un poco ahí en dentro. Pero él con Sega,
si tú eres un desarrollador de videojuegos en Japón, yo creo que Nintendo tiene que hacer tritilín.
Hombre, tontería. Que Nintendo es de las empresas más gordas, y sobre todo la más mítica, ¿no?, en videojuegos. Pero se verá que Kojima con Sega siempre ha tenido un acercamiento muy grande. De hecho, en la presentación de Dreamcast aparece él en el vídeo, diciendo que tiene muchas ganas de trabajar en Dreamcast.
Y no hizo nada, ¿no?, en Dreamcast.
Al final, ya sabemos que Konami hizo ahí una cucamona, ¿vale?, y se quitaron del medio. Pero hay rumores que dicen que Kojima pensó en algún momento en que, como el 3DO ya no se iba a lanzar el juego, pues que a lo mejor, ¿por qué no lo podían lanzar en Sega Saturn? ¿Vale? O sea, que ahí queda la historia. Al final no se lanzó, lógicamente, todos sabemos el resultado. Pero bueno, llegó.
Y una pregunta que yo tengo para ti, Moisés.
Sí, dígame.
Cuando tú jugaste a Metal Gear Solid 1, ¿a ti te pareció un juego innovador?
Hombre, para ser de la época, sí. Para ser de la época de MSX y porque...
No, pero yo te hablo de Metal Gear Solid, el de PlayStation.
Ah, Solid. Sí, hombre, claro, por supuesto.
Es que a mí lo que me ocurrió fue que me encanta, es uno de mis juegos favoritos de la historia de los videojuegos. De eso lo rejuego de vez en cuando. Tengo mucho cariño. Y cosas que tú das por eso, de que se introdujeron aquí, que es muy novedoso, cuando juegas a los juegos originales de MSX2, están ahí, tío. Y es algo que a mí me impresionó bastante, que con las limitaciones técnicas que tenían, todos los elementos que introdujeron, y que, como la mayoría del público no lo jugó, no sabían que eran ya novedosos en aquella época.
Claro, 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 totalmente.
Mira, vamos a hacer una pequeña lista de cosas que están en los primeros juegos, ¿vale?
Adelante.
Llamadas por códec para contarte cosas de la misión, para ampliarte un poco la historia, o incluso para narrarte, ¿no?, los hechos. Eso nos pareció novedoso, estaban en los juegos originales. Luego ya temas como que ponerle silenciador a la pistola para no hacer ruido, los prismáticos para ver ciertas cosas en la zona, el tema de las raciones, ¿no?, para recuperar vida, aunque bueno, de las raciones tú puedes pensar el típico pollo en cualquier videojuego. Pero ahora te digo cosas que puedes hacer en los originales. Golpear las paredes para escuchar un sonido hueco y derribarla con explosivos. Esto cuando lo hicimos en el Metal Gear Solid en Play 1 para buscar Revolver Ocelot nos volvió loco a todos.
Joder, pues ya encantó.
Montarnos bien en un camión para que se nos transporten a otra parte del juego. Esto ya ocurría en los originales.
Joder.
Enemigos que pueden localizarnos cuando escuchan nuestros pasos por una superficie que hace ruido. También ocurría en los originales. Teledirigido para llegar a un control para desactivar la electricidad y poder pasar. Esto también ocurría en los juegos originales.
Joder.
Duelo a puñetazos sin armas y que no te dejen utilizar tiro, que lo hacíamos con Gray Fox en el Metal Gear Solid de PlayStation 1, ¿no?, contra el Cyborg Ninja. Pues ya lo hacíamos contra Gray Fox antes de ser transformado en el Cyborg Ninja. Incluso utilizar granadas shaft. Es decir, que elementos que eran sorprendentes para nosotros en PlayStation 1 es que están todos recogidos de los juegos originales.
Simplemente, bueno, no te voy a decir que sea una especie de remake, pero prácticamente, tal como me lo estás contando, Metal Gear Solid es una especie de remake de los juegos primero, ¿no? Primerito de MSX.
Argumentalmente no, porque argumentalmente los continúa, pero situaciones algunas sí. Introdujo cosas nuevas, porque yo no recuerdo ahora mismo el tema de los cigarros para ver los rayos láser. Yo creo que eso no estaba en el DMSX, pero también había collimadas y algunas innovaciones, ¿no?, en los juegos primerizos que no se han visto luego en posteriores juegos de Metal Gear. Por ejemplo, había que saltar, abrir un paracaídas, y todo esto tienes que hacerlo cuando el viento soplara en una dirección determinada, porque si no, acababas repitiendo una sección importante porque caías en el punto donde no debías caer. Otra cosa también que es muy Kojimada es tener que atraer una paloma que había robado una tarjeta de acceso y tenías que darle comida para que no saliera volando. Esas son cosas que lo deberían haber metido en algún Metal Gear luego, ¿verdad? Y ya lo más guapo, pues en el Metal Gear 2, cuando te enfrentas a Big Boss de una vez por todas, tienes que construir un arma casera porque estás sin arma. Él te la destroza. Y tienes que samuscar armas puro estilo MacGyver. Tienes que hacerte ahí como una especie de... Lo típico que te coges un mesero y le das como un aerosol.
Lanzallamas, ¿no?
Pero de super casero. Son cosas que molan. De hecho, en Metal Gear 4, cuando aparecía Big Boss, tenía media cara y medio rostro como quemado.
De verdad.
Así que...
Está muy bien, está muy bien. Bueno, todos sabemos que Kojima siempre ha tenido una parte muy importante como creativo dentro de Konami. Y sí que es verdad que los primeros años de Kojima, ya no como... Bueno, es que el director no dirigió muchos juegos al principio, pero que su labor como creativo en muchos de los juegos es notable, ¿eh? Y no solo en... Ya aquí en el programa comentamos alguna vez algunas de las cosas curiosas de Kojima, ¿vale? En varios juegos. Y es que como el primer juego, ¿no? El del pingüino. Que por cierto, si habéis jugado Death Stranding, buscaros este primer juego en el que colaboró Hideo Kojima sobre un pingüino y veréis muchos paralelismos que yo me quedé flipado, ¿vale? Pero sí que es verdad, tío, que este tío siempre ha sido bastante creativo y yo creo que con el paso de los años también, ¿no?, la responsabilidad de dirigir juegos más complejos y demás, como que la creatividad no es que se te apague, pero que se te merma mucho, ¿no? Y pero para que vea lo original que era, que con los medios que tenía, ostras, pues...
Sí, además hay cosas que ha seguido manteniendo, porque la buena historia, el mensaje antibelicista, ¿no?, que está presente a lo largo de toda la franquicia, y todo esto están en los primeros Metal Gear, porque aquí Big Boss te lo ponen como un terrorista en el primer juego, el comandante que te manda allí, te intenta dar coba, te hace una trampa, y es el artífice de Outer Heaven. Y luego en la segunda parte, en Zanzibar, lo que hace realmente es recoger a familias que lo han perdido todo por causa de la guerra, y los tiene allí viviendo en Zanzibar. Que sí, que realmente lo que quiere hacer es formarlos para que esto no vuelva a ocurrir, pero digamos que él quería tener un Metal Gear para lanzar bombas nucleares de cualquier lado como manera de persuadir a las naciones para que no entraran en guerra. Así pues, que esto, para un juego de la época, que cuando tú jugabas un juego en el 90, básicamente lo que tienes que hacer era andar del principio hasta el final, y cuando llegaba al final te salían tres letras, pues hostia.
Y sobre todo porque la historia... parecía, ¿no? No voy a decir que en todos los casos fuese así, pero parecía que los videojuegos con historia se tenían que centrar en dos géneros muy concretos, ¿no? Que eran los RPG, en el cual teníamos un montón de grandes candidatos y representantes de la época, y las aventuras gráficas, ¿vale? Cuando tú te querías jugar una historia más o menos en condiciones, yo me acuerdo perfectamente que en los 80 y sobre todo en los 90, ¿no?, la gente tiraba mucho de aventuras gráficas, y eso que ahora se dice mucho con los juegos de PlayStation, ¿no?, sobre todo de las sofás, y la gente habla de experiencia y por la historia que te cuenta. Eso era lo que decían mucho los 80 y los 90 con estos géneros, ¿no?, sobre todo con aventuras gráficas. Y es verdad que salirte del tiesto y hacer una historia bastante buena, yo la veo bastante potente en los años 80.
Hay mucha gente que está diciendo que Konami, si no quiere abandonar la franquicia completamente, que en vez de hacer una Q3 como Metal Gear Survive, lo que tiene que hacer es coger el motor gráfico de Metal Gear 5. Bueno, ya hemos cambiado de generación, lo debería mejorar un poco, pero básicamente es coge esa base y hazme un remake de estos dos juegos. Cambia lo que tengas que cambiar para que argumentalmente encaje, porque quien haya jugado Metal Gear Solid 5 y consigues el verdadero final, ya los acontecimientos se ven con otro ojo. Ya Kojima aquí no está pronunciado. ¿Qué Big Boss es el que aparece en este juego o cuál no, ¿no? Nos podemos hacer una idea por cómo ha ido avanzando el resto de la trama, pero oficialmente no hay nada dicho.
¿Y el tema es, lo dirá alguna vez Hideo Kojima?
No, yo creo que Kojima ya se ha desentendido de Metal Gear. Está peleado con Konami, hicieron las paces, pero yo no lo veo volviendo. Yo creo que él está ya con su Kojima Production, que va a hacer los juegos que quiera, y que, fíjate, ha hecho Death Stranding, que era un juego muy raro a priori, y parece ser que le ha ido bien. No dan cifras de ventas, pero parece que estaban contentos.
Bueno, Kojima estaba contento con las cifras de ventas. Los que no estaban contentos eran PlayStation, que por hecho las ventas, porque el juego ha llegado a costar 200 millones de dólares, que yo estoy flipando en colores. 200 millones, pero porque también en esos 200 millones están incluyendo también todo lo anterior desde que montó Kojima Production. Es decir, ¿cuánto, desde que empezaste a hacer el juego, cuánto te ha costado? Pues mira, yo fui de viaje a Estados Unidos, he estado aquí y allí. ¿Eso cuánto es, Kojima? ¿Cuánto es en dinero? 200 millones, como esta. Claro, que ha pasado que terminaron el juego con la expectativa de decir, bueno, es Hideo Kojima, el juego nos lo quedamos nosotros en exclusiva y vamos a vender millones. Como no han vendido todo lo que, por lo que parece, Sony quería, pues por lo visto, además de Death Stranding, tenían pactado o apalabrado otro juego. De hecho, Kojima, la última frase oficial de él era, sí, a mí me tenía, o sea, había llegado a un acuerdo para hacer otro triple A, pero al final no, ¿vale? Y resulta que con
el... Hombre, yo te digo la verdad, los Metal Gear son juegos muy buenos, a mí me encantan, ya lo sabes, pero de ventas nunca han sido un GTA ni un FIFA. Es algo que hay que tener presente.
Vendió con lo cual, bien.
De Stranding, pues va a vender menos por cojones, vamos.
A ver, es verdad que nos llega a videojuegos de autor, nos llega, pero sí que bueno, que no es un GTA ni un FIFA, pero está ahí en esa tabla, ¿no?, en ese punto intermedio en el que están muchas sagas, que venden bien, pero bueno, no son para vender 30 millones ni 40 millones sí. de una entrega, pero bueno.
Y bueno, para finalizar, ¿no? Todo uh-huh. esto, decir que en Europa y básicamente fuera de Japón, no pudimos disfrutar de estos dos juegos hasta que no fueron recopilados en Metal Gear 3 Subsistence, que es cuando yo me enteré de que existían, uh-huh. y ya podemos disfrutar por fin de los inicios de Snake. Yo te digo la verdad, yo estaba deseando jugar estos juegos porque lo intenté en el emulador, tío, pero yo nunca he sido de PC y manejarme con las teclas no se me daba muy allá, uh-huh. y eran juegos durillos para jugarlo así. Y con el mando se me hizo más fácil. De hecho, yo me lo he pasado en consola y los disfruté bastante, la verdad.
Uh-huh. Hombre, con un mando cambia mucho la historia, sobre todo está acostumbrado. Pues sí, pero
hablando de todo lo demás, historia. Ya Metal Gear Solid fue un éxito. Vendió más de 6 millones de copias, que esto a día de hoy parece que no vendió un mojón, pero en aquella época era bastante. Uh-huh. Y se convirtió en una de las franquicias más exitosas de Konami, y para el que está aquí hablando, para mí la mejor de los videojuegos.
Pues yo que me alegro que te guste tanto. Además tiene motivo para que te guste, ¿no? Yo creo que hay veces que hay sagas que yo veo que hoy admira muchísimo y yo digo, bueno, ¿pero por qué? ¿No? ¿Dónde está la sisa?
Mójate, ¿no? ¿Cuál? Dilo.
No, prefiero no decirlo.
Venga, a ver, no seas perro, Moe, dilo.
No sé, yo hay gente que veo que son muy, muy fan de juegos como, no sé, que sagas te puedo decir que son hipermíticas y yo no le tengo mucho, por ejemplo, no sé, de rol, Final Fantasy no, pero por ejemplo el Lord, que la gente está muy fan de esa saga, o no sé, que hay muchas sagas.
Es rollo competitivo.
No sé, hay muchos juegos que yo digo, ¿por qué la gente son tan fanática de Fortnite? Y sin embargo, no, yo creo que aquí hay muchos elementos para que te guste, ¿vale? A nivel jugable, a nivel de historia, hay muchas cosas que te pueden gustar, es tontería, ¿vale? Ya depende del gusto de cada uno. Pero hay motivos para que te guste. Es una gran saga.
Y yo siempre defenderé a Metal Gear 5. ¿Eh?
¿Metal Gear 5?
Sí. Creo que jugablemente, como experiencia de infiltración y las diferentes maneras que tiene de afrontar las misiones, para mí es de lo mejor. Es verdad que la historia, yo creo que fue también por las críticas que recibió por el 4. Que decía la gente, es que mucha historia, que te va 3 horas viendo vídeos, que es cierto. Y apenas se juega, tanta historia, y cortó por lo sano Kojima y dijo, que no queréis mucha historia, pues venga. Historia lo mínimo. Lo que yo creo aquí es misiones por un tubo. También hubo recortes en este juego. Como son, no lo dejaron terminar porque estaba gastando mucho dinero. Y acabó muy abruptamente. Pero aún así, yo lo disfruté y lo disfruto muchísimo.
Está muy bien, tío. Esperemos que se le dé la oportunidad. No te digo ya de volver, pero por un remake de la entrega original, ¿eh? Algo. También te voy a comentar una cosa, pero viejo, nos pasa muchas veces con ciertas sagas como con la serie norteamericana, que no sabes nunca cuándo parar, ¿vale? Si hay algo que ya está bien hecho y bueno, por lo que sea, no se va a retomar, mejor que no se retome con dignidad, ¿vale? Que queda ahí como una saga de culto, que queda ahí tristemente, ¿no?
Yo por eso prefiero que en vez de hacer una continuación sin Kojima y que al final tengan un argumento que no esté a la altura y te vaya embarrando un poco todo, que me hagan un remake de los dos primeros juegos, que es algo que no todo el mundo conoce y que tiene una historia lo suficientemente chula y que engancha. Lo traes un poco actualizado a nuestros días. Hay cosas que a lo mejor se han quedado anticuadas en cuanto a tópicos. Le cambia alguna cosilla, pero yo creo que puede hacer algo espectacular. Ciertamente. Pero tampoco veo yo ahí a Konami muy por la labor, tío.
No está. De hecho, un último dato antes de marcharnos. Sobre el estado de... O sea, ¿en qué situación se encuentra actualmente Konami como para afrontar un remake, una nueva entrega de Metal Gear? Sinceramente, nula, ¿vale? Está en una situación bastante... No te voy a decir mala, porque resulta que ellos en venta de videojuegos en móviles en Japón les va muy bien. Es donde están sacando toda la pasta. Con los Pro no les va mal. Y de hecho, en la última... ¿Cómo se dice? Regulación o reestructuración interna que han hecho, ¿vale? De Konami, pues resulta que la división centrada en hacer videojuegos para consolas se ha quedado reducida a mínimos, ¿vale? Y aunque ellos dicen que no, que no van a abandonar los videojuegos en consolas como tal, pero tal como han dicho mucha gente, vale, no lo abandonarán a lo mejor para hacer pros, pero para hacer otro tipo de videojuegos saga, yo lo veo difícil, ¿eh? Más probable veo lo que hemos estado escuchando durante mucho tiempo, y os digo ya que ya cuando el río suena, ya no es un río, ya es un océano. El tema de que Silent Hill se va a repescar y otra saga, lo vamos a ver, yo creo que sí, ¿vale? Pero que lo vamos a ver, pero por iniciativa de terceros, ¿vale? De PlayStation, o de Xbox, o de Nintendo, del que sea, o de otra empresa distinta, Platinum Game. Pero por Konami, ya lo que es Konami, ya lo comentamos y lo avanzamos.
También es que los jugadores somos cabezones, ¿eh?
¿Por qué, tío?
Porque a ver si entiende dónde quiere parar. La historia de estos juegos ya se han contado. Tú me dices Silent Hill, a mí me encanta Silent Hill, lo que nos mostraron me gustaría que lo hicieran, pero realmente puede hacer otro juego de terror del rollo de Silent Hill y punto. No hace falta que se llame Silent Hill para disfrutarlo. Lo que pasa es que es verdad, si pones Silent Hill ya la gente se emociona al doble. Claro. Pero es que somos animales de costumbre, por así decirlo.
Pero también se nos olvida que Silent Hill ha tenido también entrega. Eso ya iría para un debate. Pero...
Sí, pero mira, Resident Evil, ¿vale? El 7 y el 8.
Ay, eso es lo que te iba a decir.
Están tan alejados de la saga que esto se podría haber llamado con otro nombre.
¿Para qué mantener? Bueno, porque vende, tío. Al final
claro, es que es esto.
Ese es el tema. Y en el caso de Konami, si hiciera una nueva entrega o hiciera un nuevo juego de miedo, pondría Silent Hill porque el nombre tiene tirón, ¿vale? ¿Y por qué le ponen Metal Gear Survive y le ponen Metal Gear? Porque se llama Metal Gear, punto. O para darle
para aprovechar los gráficos, para aprovechar el mapeo, para aprovechar todo, sin que fuera un descaro de que dijeran que yo
no me acogió el juego. Sinceramente, puedo ser sincero contigo, mira, tú sabes que yo no sé, Hideo Kojima lo veo tú sabes que Hideo Kojima y yo no es que nos queramos mucho, pero yo creo que lo hicieron para putearlo, sinceramente, para putearlo. Sí, ¿a ti qué te pasa? Que la gente te quiere mucho por Metal Gear, pues ya verás tú lo que voy a hacer con el juego, le van a dar fuerte, lo hicieron para putearle al chaval, tampoco eso, chavales, pero bueno. Bueno, Provejo, felicidades por traernos la historia de Metal Gear, muy bien especificada. Además, me ha gustado mucho que hayas retomado las historias originales y detalles del juego originales, que, como tú dices, ¿no? No todos estábamos al tanto de estas grandes mejoras que traían desde el inicio, no desde Metal Gear Solid, desde el inicio estaban ya ahí. Sí. Y qué bien. Bien, Provejo. Nos vamos a ir, lógicamente, con una canción de Metal Gear. No sé si tú tienes alguna en concreto. Yo sé que hay una que te encanta. Pero bueno, te voy a dejar, lógicamente, a ti.
Venga, quería... venga, tú puedes saber más que yo. ¿Cuál es la que me encanta? Venga.
Un tema de Metal Gear Solid 3. Yo sé, lo que no sé es el nombre exacto de la canción, pero sé cuál es la canción, lógicamente.
¿La de cuál? ¿La del final de los créditos?
La que te encanta, te vuelve loco.
Esa es Way to Fall.
Ahí. Esa es, verdad, cierto. No me sabía el título, pero... Ahora que la has mencionado, sabía que era esa. Pues así, con esa nos vamos a despedir, perro viejo. Tú no te pongas triste, tú de vez en cuando rejuega tu juego de Metal Gear. Que por cierto, no te lo he contado, pero hay unos fans que están haciendo un remake del 3 con los gráficos del 5. No sé si lo sabías.
A ver cuánto van a tardar en tumbarlo.
A ver, tardarán 2 días. Pero bueno, nos vamos a ir con este temazo de Metal Gear Solid 3. Y ahora sí que nos vamos a ir con el debate. They'll tell you what they know.
in on you still. But they don't know. Son, you'd better wait to shine. They'll tell you what is yours. But they take they won't.